Te damos la bienvenida a los podcasts de la Fundación FIDE Caja Canarias. Nuestro principal objetivo es apoyar el desarrollo del tejido empresarial canario y la empleabilidad de las personas creando espacios de reflexión y formación. Muchas gracias por escucharnos.
Canarias se enfrenta al cero turístico en medio de una crisis global inédita. La parálisis mundial provocada por la COVID-19 desafía como nunca antes al principal motor económico del archipiélago. Una nueva época comienza en la que se constata la escasez de certezas ante un fenómeno desconocido. ¿Cómo puede afrontar esta incertidumbre la industria turística de las islas? ¿Hasta qué punto será diferente nuestro ecosistema turístico? ¿Qué cambios estructurales se avecinan? En fin, se han abierto grandes preguntas. En busca de respuestas, hemos invitado a Raúl Hernández, director de la Cátedra de Turismo Caja Canarias, ASOTEL, Universidad de La Laguna, y profesor del Departamento de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos de esta universidad. Raúl Hernández, junto a otros 4 expertos de la Cátedra de Turismo, analizó las salidas a la crisis turística en la webinar organizada recientemente por la Fundación FIDE Caja Canarias. Profesor Raúl Hernández, bienvenido.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, si tuviera que describir los escenarios futuros que pueden abrirse en el sector turístico de las islas a consecuencia de la alarma sanitaria que estamos viviendo, ¿cuáles destacaría?
Bueno, quizás yo hablaría de dos cuestiones. Por un lado, lo que son fases y por otro, lo que son escenarios, ¿no? Esta crisis va a tener 3 fases. Una fase en la que nos encontramos de contención, digamos, más vinculada a lo sanitario. Luego vendrá una fase de transición, lo que se está llamando también ahora la desescalada, en la que habrá una progresiva apertura hasta que lleguemos más tarde o más temprano a la fase de recuperación. Recuperación sería la nueva normalidad, ¿no? Digo nueva normalidad porque en relación a los escenarios que se están abriendo, digamos, podríamos plantear 3 grandes alternativas, ¿no? 3 grandes posiciones. Por un lado, un escenario de cambio radical en el que el mundo post-coronavirus cambie de forma, digamos, que no lo reconozcamos. En realidad, la experiencia de las crisis económicas y particularmente en el sector turístico, que las ha habido muy intensas en los últimos años, fruto de atentados, de tsunamis, catástrofes naturales, otras enfermedades, como la crisis de las vacas locas en el Reino Unido, el desastre nuclear en Japón, etcétera. Nos refleja que efectivamente hay un efecto muy intenso a corto plazo, pero luego el mundo vuelve a una situación en la que se producen algunos cambios, pero no tan radicales ni a corto plazo. De modo que, de cara a los escenarios futuros por los que preguntas o señalas, Rocío, yo hablaría de 3 posibilidades. El escenario de cambio radical, que no creo tanto que se produzca. En segundo lugar, un escenario intermedio, que es un escenario de aceleración de tendencias en curso. Es posible que el mundo pueda cambiar como consecuencia, y seguro que va a cambiar y dejará una huella en toda una generación. Por ejemplo, cómo nos hemos adaptado al teletrabajo, ¿no? Pues eso seguramente el mundo hubiera necesitado algunas décadas para adaptarse a ciertas cuestiones que aquí en cuestión de semanas han cambiado, ¿no? La tecnología, en el tema del turismo, pues yo qué sé, las visitas virtuales, los temas de seguridad, o sea que realmente pues hay algunas tendencias en curso que se van a acelerar. El tercer escenario sería un escenario, una vuelta a la situación pre-coronavirus. Tampoco sería del todo descartable mirando la historia. Después de la crisis financiera de 2008-2009, realmente el mundo parecía que iba a cambiar de forma radical y el mundo posterior pues recordaba bastante al anterior. Y de hecho, pues hemos vivido de nuevo el ascenso de ciertas burbujas posteriores que reflejan que a veces aprendemos poco de la historia, ¿no? En el sector turístico se dice que los turistas son miedosos, son precavidos, pero también que los turistas tienen poca memoria, ¿no? Y esto, pues bueno, abre ciertas posibilidades. Seguramente hay ciertas tendencias que se acelerarán, pero no atisbo que vayamos hacia un mundo totalmente diferente, aunque claro, todo dependerá de cuánto se alargue todo este proceso.
Ya. ¿En cualquiera de estos escenarios pueden darse consecuencias más duras que tras esa crisis económica de la última década?
Claramente parece que las consecuencias van a ser más duras. Se está hablando, pues en el caso de España, de una caída del 8%, 10%, 12% del PIB. En Canarias podemos irnos a una caída. Pues, ayer sacó el ISTAT sus predicciones de en torno, podrían estar en torno al 30%. O sea, realmente la magnitud de esta crisis en su dimensión económica va a ser mayor que la crisis financiera de 2008-2009 en adelante. Pero claro, de nuevo, todo depende de la duración. Si realmente, por ejemplo, para el caso de Canarias, a partir del mes de septiembre comience una, incluso octubre, comience una recuperación más o menos importante, es decir, que Canarias, después de haber tenido turísticamente un buen invierno pasado, pueda tener turísticamente un invierno razonablemente bueno para el próximo, pues bueno, la intensidad no sería tan, ese sería el escenario menos dramático, ¿no? Yeah. Pero realmente si eso no se cumple, podemos irnos. Pensemos además que todavía no estamos viviendo una crisis de tipo fiscal y financiera, pero si esto se alarga, el Estado empezará a tener problemas de financiación y todo el sistema puede entrar en una situación grave a nivel económico que puede hacer que la crisis económica anterior pues nos parezca un juego comparado con lo que viene.
Profesor, ¿cuáles son las vulnerabilidades que tiene el archipiélago para afrontar la crisis turística?
Claramente el archipiélago tiene algunos puntos de oportunidad y de ventaja, pero tiene unas vulnerabilidades. El primero es la gran dependencia que tiene con respecto al turismo, que es el sector que en todos los estudios se señala como que es el más afectado por la crisis, ¿no? Y aquí sí estamos en torno a un 35% del PIB dependiente del sector turístico, pues realmente estamos en una situación de gran vulnerabilidad. Pero si a eso le añadimos que todas las previsiones plantean que lo primero que se va a ir abriendo en todos los países es el mercado doméstico para turismo de proximidad, viajes en coche y demás, y que nosotros dependemos intensamente del transporte aéreo, pues eso nos pone en una situación de mayor vulnerabilidad en la medida en que tenemos pues cerca de 500.000 de plazas turísticas, que para que este modelo funcione y esté bien engrasado, pues necesita unos flujos de más de 1.000.000 de turistas cada mes, y esto pues va a ser difícil de conseguir, ¿no? Pero digamos, si hablamos de vulnerabilidad, yo ahora mismo me acordaría de nuevo y como tercer elemento de la formación. O sea, para salir de este tipo de situaciones hace falta mucha capacidad de pensar, de innovar, de tener ese talento, y eso es un aspecto que en Canarias pues no hemos estado tradicionalmente a la cabeza, me refiero en todos los ámbitos, y esto es una lección para el futuro. La sociedad del futuro, efectivamente, una sociedad ya venía desde antes. Esta crisis nos ha puesto frente a un espejo, pero ya desde antes entendíamos que la capacidad para adaptarnos, y eso nos lo da la formación, la capacidad de innovación, todo esto va a ser clave para el futuro. Yeah. Y ahí tenemos una asignatura pendiente.
Además de la formación, la salida de este túnel tiene que ver con estrategia, con logística, es más una cuestión de actitud.
Sí, pues al final tendremos que ser estratégicos, innovadores, generar una mayor resiliencia, capacidad para afrontar este nuevo mundo tan cambiante y toda la aceleración de los cambios que se va a producir o que está produciendo toda esta situación. De modo que yo la salida del túnel insistiría en ese factor de la capacidad de adaptación, quien sea capaz, quienes sean capaces de adaptarse mejor a un nuevo entorno que podemos atisbar un poco, pero que realmente conocemos los cambios que se van a requerir. O sea que tenemos que simplemente tener capacidad de adaptación a lo que venga. Y el sector turístico, que depende de las personas, que depende de la tecnología, de los dos elementos muy intensamente, me refiero a las nuevas tecnologías de la información, el Big Data, etcétera, junto con la parte más humana del trato y demás, ahí vamos a tener que ser muy innovadores para mantenernos y para conseguir salir de este túnel.
Y ante ese desafío de la resiliencia, ¿qué puede impedir la transformación de los modelos de negocio turístico en Canarias?
Sí, lo que puede impedirlo es pues la fractura económica que se pueda producir si esto dura mucho, que añada a la crisis sanitaria que hemos vivido una situación de crisis en las finanzas públicas. Y hay otro aspecto que es singular en el caso de España y que puede afectarnos, que es la fractura social, ¿no? Todo el desarrollo de bulos, informaciones que tratan de fomentar un entorno de crispación, toda esta situación que se está creando, pues desde luego que no es el entorno más propicio para una salida de la crisis. También hay un riesgo en ese camino de la resiliencia, que es que empecemos, porque ahora cuando empiece la fase de desescalada, de un poco de esa fase de transición, existe también un riesgo de que nos acomodemos y pensemos que ya está todo hecho y que no hay que tomar grandes decisiones. Ahora mismo pensamos en que hay que cambiar muchas cosas y mejorar muchas cosas. También se decía en la crisis anterior, pero en cuanto las cifras empiezan a ser positivas y nos olvidamos de toda esa necesidad de cambio que tenemos por delante. Eso es también un riesgo importante.
Le hemos oído hablar de cambios de comportamiento de los turistas a los que debemos estar atentos. ¿A qué cambio se refiere?
Toda esta situación, pues claramente hará que los turistas, no sabemos durante cuánto tiempo, pero al menos durante la fase de transición y los inicios de la recuperación, durante unos años, todos los temas relacionados con la higiene, la seguridad, la distancia social, van a estar en primera línea, ¿no? Todo lo relacionado con la seguridad. Los cambios relacionados con el uso de la tecnología, toda esta crisis también está llevando, por ejemplo, al desarrollo, hablamos del teletrabajo, de las videoconferencias, eran tecnologías que estaban ahí, pero que realmente no estábamos utilizando y que de repente ahora hasta las personas de mayor edad, los niños, etcétera, pues hemos entrado de una forma muy intensa en todo ese mundo y hay que estar preparado para todo lo que eso puede suponer en el ámbito del sector turístico. También los turistas se sabe que van a demandar cuando realicen turismo, incluso con el riesgo que puede suponer viajar a un país y meterse en un avión, pues los turistas pueden demandar experiencias turísticas más auténticas, más reales, más intensas, más diferentes, que los haga sentir especiales, que se adapten mejor a sus características personales. Todo esto son cambios de comportamiento. Tendremos que ver si los turistas empiezan a demandar más naturaleza, por ejemplo, o empiezan a demandar más, a ser más exigentes con un entorno más cuidado. Aquí hay cambios en los tipos de alojamiento, en los tipos de destino, en los tipos de producto turístico, que ahora mismo podemos tener ciertas intuiciones de por dónde irán, pero que el propio discurrir de los acontecimientos nos dirá claramente hacia dónde van. Hoy podemos hacer ciertas conjeturas, pero y más o menos fundadas, pero realmente por eso hablaba antes de la importancia de la capacidad de adaptación, porque tendremos que ir sobre la marcha adaptándonos a nuevas realidades que irán surgiendo y que hoy no las podemos tener todas controladas. Es posible que, por ejemplo, el turismo rural o de naturaleza tenga oportunidades, pero también habrá que esperar a ver cómo va cambiando la psicología del consumidor turístico en este sentido.
Ahí tiene el sector privado el reto de cristalizar estas ideas, ¿no?
Sí, y el sector privado en este sentido tendrá que irse adaptando a todo lo que viene, porque dentro de poco tiempo empezará a haber una tímida apertura que va a ir haciendo mayor y unas restricciones que se irán liberalizando poco a poco, de modo que el sector privado tendrá que irse adaptando a toda esa etapa de transición. Y esa etapa de transición podría durar 3 meses, pero, por ejemplo, podría durar 3 años. O sea, yeah, no sabemos, no podemos hoy decir cuánto va a durar toda esa transición hacia esa que denominábamos la nueva normalidad. Luego, digamos, ya una etapa post-coronavirus en la que tenemos una, entre comillas, normalidad, pero será la nueva normalidad. Pues la necesidad de adaptación, de innovación, de tenerlo los ojos abiertos para ver qué está pasando fuera de aquí, en otros destinos, y ser capaz de adaptarnos. Yo quizás en ese ámbito creo que el sector turístico en Canarias ha demostrado históricamente una capacidad de adaptación a los cambios del entorno importante, pero que realmente habrá que hacer un esfuerzo muy importante, prudente, un esfuerzo también de cooperación. Pensemos que las empresas están muy necesitadas de clientes y cuando empiece a haber algunos clientes, pues pueden aparecer también fenómenos de guerra de precios que puedan generar efectos muy negativos en el sector turístico. De modo que también habrá que hacer un esfuerzo de responsabilidad social con los trabajadores, de responsabilidad con el destino, de cooperación para posicionarnos en el mejor escenario posible para la recuperación.
En medio de estos cambios profundos, ¿qué tipo de intervención pública le parece necesaria?
Bueno, el sector público pues tiene que intervenir en esta fase, lo está haciendo, pues tratando de compensar la caída de ingresos de la población y claramente, y por otro lado, tratando de mantener a las empresas con pulso, ¿no? Las empresas están ahora mismo en buena medida y en el sector turístico, en un momento, pues con ERTES, etcétera, pero con unos costes también de mantenimiento que siguen existiendo, en una situación muy delicada y el sector público debe conseguir mantener el pulso, mantener signos de vida, ¿no?, en el sector turístico que puedan permitir, en cuanto la situación vaya mejorando, pues una reapertura, digamos, por fases y ordenada del sector. Pensemos que a veces se compara esta situación con una guerra, ¿no? Y las guerras tienen diferencias con respecto a esta situación. A la medida en que las guerras, por ejemplo, hay una pérdida importante de activos, de capital, ¿no? Hay destrucción. Aquí, de momento, no hay una destrucción, pero sí que si esto se prolonga, por eso insisto tanto en el tiempo, el calendario va a marcar mucho, si esto se prolonga mucho, pues sí que efectivamente va a haber destrucción de capital, cierre de empresas importantes, de modo que el sector público tiene que estar muy atento a eso en toda esta fase. Y luego también en la fase ya de desescalada y hacia la recuperación, tiene que hacer un gran esfuerzo de establecer incentivos importantes y un esfuerzo de coordinación para que haya una vuelta al mercado importante. También el sector público tiene que jugar un papel importante con respecto, en el caso de Canarias, a las negociaciones con las compañías aéreas, con los tour operadores, en general los intermediarios turísticos, para coordinar, digamos, la vuelta al mercado en una fase que vendrá, pues esperemos que más pronto que tarde, ¿no?
Usted dirige la Cátedra de Turismo Caja Canarias, Asotel, Universidad de La Laguna. ¿Cómo pueden contribuir las universidades canarias en la transición de la recuperación?
Bueno, pues efectivamente yo creo que las universidades están llamadas a jugar un papel muy importante, y dentro de los procesos de aceleración que comentábamos que provoca esta crisis está la cuestión del conocimiento, la importancia diariamente de la información, de la metodología incluso con la que se desarrolla esa información. O sea, toda la parte de conocimiento, creo que, pues, digamos, se va a acelerar la importancia de la información, de los datos para el conocimiento, y esto también en el sector turístico. Y ahí la Cátedra de Turismo y las universidades y organismos de la Universidad de La Laguna, la Universidad de Las Palmas, etcétera, pueden jugar un papel, tienen que jugar un papel decisivo. Y a la misma vez, esta crisis en relación a la Cátedra de Turismo nos pone una posición de la necesidad, y es uno de los aprendizajes de la crisis, de colaborar en red. Estamos colaborando con las instituciones públicas, por ejemplo, con el gobierno de Canarias, fomentando el relanzamiento del Observatorio Turístico de Canarias, en el cual las universidades públicas canarias están teniendo, pues, un papel de apoyo importante. Tenemos que cambiar, digamos, acelerar ciertos procesos que venían antes, cambiar formas tradicionales de trabajar y trabajar mucho más, poner al conocimiento en el centro de la toma de decisiones y poner a la cooperación también en el centro de esta toma de decisiones.
Antes no ha hablado de vulnerabilidades, pero hay fortalezas a las que acogerse. ¿Qué ventajas tiene Canarias para afrontar la recuperación turística, o dónde están las oportunidades?
Sí, me alegro de la pregunta, porque también hay que mirar en positivo, y Canarias tiene algunas singularidades que hay que poner en valor. El hecho de que tengamos una imagen tradicional de destino seguro nos coloca en una posición importante. Incluso la experiencia del cierre del hotel H10 Costa de Palas inicial, pues que podía parecer una experiencia negativa, creo que hay que ponerla en valor, y se está convirtiendo en un valor positivo para el destino, un destino que tomó decisiones rápidas y antes que otros, y que realmente toda la parte de seguridad es una característica tradicional que ha tenido Canarias como destino y que puede reforzarse en esta nueva coyuntura. Igualmente, el hecho de que el número de casos en Canarias pues haya estado muy controlado, y actualmente pues estamos mirando esta mañana por unas cifras realmente muy positivas, pues realmente son factores positivos, digamos, la parte de seguridad como una fortaleza y una oportunidad de cara al futuro. Seguramente también habrá que relacionar esto con un mayor peso en Canarias de lo que puede ser un turismo de salud, que es, digamos, un segmento que ha estado poco desarrollado, pero que puede ir ganando peso. A la misma vez, somos un destino organizado, y esto puede ser importante en estos próximos tiempos. Un destino en el que también los turoperadores, por ejemplo, han tenido un papel importante, y esta dependencia tradicional de los turoperadores podría ahora, en esta nueva coyuntura, tener un papel positivo, en la medida en que, para levantar el mercado, necesitamos nosotros a empresas que en los países de origen estén consiguiendo clientes para traerlos y poniendo aviones y buscándolos para traerlos a Canarias. Y en este sentido, pues eso también, esa tradicional dependencia de los turoperadores, que ha podido tener elementos negativos en una coyuntura como esta, en un destino bien organizado y coordinado por estas empresas, pues puede ser positivos. Son un destino realmente muy conocido en toda Europa, un destino también tiene una gran ventaja que funciona todo el año. Comentábamos que si conseguíamos tener la pasada temporada de invierno, que ha sido bastante buena, y si conseguimos el próximo invierno tener una cifra también positiva, pues de alguna manera el hecho de que el destino funcione todo el año, pues una gran ventaja estratégica de Canarias. Pensemos que en la península muchos destinos están dando ya por tirado el verano, pero para ellos dar por acabado el verano turístico significa que el año entero es un año perdido, ¿no? Aquí tenemos elementos para una esperanza y para realmente pensar que, digamos, Canarias, en cualquier momento del año en que se abra el mercado de transporte aéreo, que es la clave, cuando el transporte aéreo se regularice, todo lo demás será un momento en el que todo lo demás empezará a funcionar, y en este momento Canarias creo que estará preparada.
Pues con esa esperanza nos quedamos. Profesor Raúl Hernández, le agradecemos mucho que nos haya atendido este ratito. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
La Fundación Canaria para la Formación y el Desarrollo Empresarial de Caja Canarias te ha ofrecido este podcast. En FIDE Caja Canarias impulsamos la mejora de la gestión y el conocimiento de la empresa para contribuir al crecimiento económico y social del archipiélago canario.